Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor es eterna, la palabra del Señor perdura, los mensajes del Señor. La letra que hicieron los que escribieron la Sagrada Escritura, diríamos historias, que diríamos que es como el manto, la vestidura donde se envuelven los mensajes de Dios, pueden ser acomodados a cada momento, a cada situación, pero el mensaje de Dios perdura. Y el mensaje de Dios que veíamos el día pasado, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, pues era que Dios había escogido a Saúl como rey. Dios le había escogido y le había dado un espíritu grande que podía haber sido una maravilla, podríamos decir, si no hubiera pecado después, si hubiera sido fiel a Dios. Como todos nosotros podemos tener cosas maravillosas, que es la gracia, la vida de Dios, si somos fieles a Dios. Pero muchas veces no somos fieles a Dios. Aquí, en el capítulo 10, veíamos cómo después de que Samuel había ungido a Saúl de una manera privada, particular, al principio del capítulo 10, luego ya, pues, llega Samuel, convoca al pueblo en Mizpa y le dice que les va a dar por fin al rey como ellos se lo habían exigido. Claro, siempre va metiendo, diríamos, la cuña, por decirlo de alguna manera, de que eso es lo que ellos han pedido, que no es la voluntad de él mismo, que él no necesita rey, porque el rey verdadero es Dios. Pero eso sí, y lo repetirá varias veces, y este sí que es un mensaje de Dios, que aunque tengan rey, el rey con el pueblo tendrá que estar sometido, estará sometido a Dios. No como el rey de otras naciones, como por ejemplo el faraón en Egipto y otros, que el rey es el supremo dueño de todo, y el dueño de la religión, y el dueño de los dioses. No, no, aquí Dios es un Dios vivo, personal. Y por lo tanto este Dios sí es de verdad el dueño total y dueño del mismo rey, que tiene que someterse a la voluntad de Dios. Pero se había escondido, dicen que se había escondido Saúl, y quizá pues dicen que a pesar de ser grandote, pues tenía mucha timidez o el miedo, sentimiento de quizá al mejor de inferioridad en el espíritu, y es como un joven sin pretensiones, así se le describe, poco emprendedor, más bien tímido, a pesar de esa estatura excepcional que dice que está por encima de los demás del hombro para arriba, y quizá a lo mejor por causa de ella. Hay gente grande, grandote, que se sienten tímidos precisamente también por ello. El hecho es que el prestigio de Samuel sí que cobra dominio aquí, y cada vez es más prestigioso, diríamos, su personalidad ante Saúl, precisamente por aquello de que le había dado las señales de el encuentro de las burras, de varias cosas, y de cómo iba a estar también profetizando o llenándose su corazón de la gloria del Señor con los profetas, que era lo que decían, danzando con los profetas, así en el sentido, diríamos, carismático, sentimental, de sentimientos, de actuación. Y bien, Saúl pues ve que realmente Samuel es algo grande, y va creciendo pues su estima ante él. Y decíamos que el capítulo 10 termina con una frase un poco curiosa, pero significativa: Saúl callaba. Saúl callaba ante aquellos que estaban bien con él, y sobre todo ante los que le criticaban o le despreciaban. Ya llegará la hora de la venganza, que no debería ser así. Claro, él luego se mostró al principio como rey valeroso. De hecho, la función del nuevo rey debía ser gobernar en la paz y salvar en la guerra. Y se tiene que comprobar su capacidad y eficacia salvadora en alguna empresa grande que va a venir ahora a la empresa. Y la empresa, pues, vino porque los amonitas, es decir, con el jefe Nahash, pues hizo una incursión y acampó en Yavés de Galaad. Y claro, los de Yavés querían hacer un pacto, pero aquel gran rey o reyezuelo, pues le dijo, no, pactaré con ustedes, pero con la condición de sacarles el ojo derecho. Oh, esto. Y así, sobre todo, era porque iba a ser una afrenta contra todo Israel, no solamente por aquel pueblo, sino por la afrenta que significaba todo Israel. Entonces, pues, los principales de Yavés dijeron, denos 7 días, por lo menos, para que pensemos las cosas bien, y sobre todo mandar emisarios por todo el territorio de Israel. Y luego, pues, nos rendiremos. Entonces mandaron mensajeros a Gibeá de Saúl, donde estaba Saúl. Pero en aquel momento no estaba Saúl, y empezaron la gente a llorar a gritos. Todo esto estoy contando leyendo lo que está en el capítulo 11. Y la gente empezaron a gritar hasta que llegó Saúl y empezó a decir, pero bueno, ¿qué pasa con la gente que está llorando? Le contaron la noticia. Él venía del campo, porque claro, era un agricultor, venía del campo con los bueyes. Y en ese momento dice que al oírlo, le invadió el Espíritu de Dios, y enfurecido cogió la pareja de bueyes, los descuartizó y empezó a repartir por todo Israel, con esos emisarios mismos, un pregón: así acabará el ganado del que no vaya a la guerra con Saúl y Samuel. Entonces el temor del Señor cayó sobre la gente, y fueron a la guerra todos como un solo hombre. Entonces Saúl, ahora sí, se había ganado el respeto de la gente, bueno, por ese acto, diríamos, de valentía, y dice que había 300.000 de Israel y 30.000 de Judá. Entonces dicen, ahora sí, digan a los de Yavé de Galaad, mañana cuando caliente el sol os llegará la salvación. Y al día siguiente, pues, claro, se llenaron de alegría los de Yavés, y les dijeron a Nahash, aquel reyezuelo que les estaba, venga, diciendo que ya les iba a quitar el ojo derecho, no, mañana nos rendiremos, dice, mañana nos rendiremos y haréis de nosotros lo que mejor parezca. Pero claro, es que al día siguiente llegaba Saúl con toda la tropa, irrumpieron en el campamento enemigo y mataron a todos los amonitas y les persiguieron por todo el campo aquel. Y entonces sí que el pueblo dijo a Samuel, a ver los que decían que Saúl no reinaría, entregadlos que los matamos. Pero Saúl dice, hoy no ha de morir nadie, porque hoy el Señor ha salvado a Israel. ¡Ah! ¡Qué grandeza de alma! Empezó bien Saúl, empezó reconociendo que verdaderamente el Señor es quien salva.
El Señor quien nos salva es camino y es verdad, siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad, siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
Todo aquel que busca la verdad y la justicia y nunca ha perdido la ilusión, que se encuentra solo y busca el amor como el amor de Dios. Todo el que trabaja por hacer un mundo nuevo, todo aquel que lucha por la paz,
Señor, quien nos salva, es camino y es...
Pues sí, el Señor les salvó, salvó a los israelitas aquel día, conducidos por la mano de Saúl, aquel hombre que estaba investido sobre todo del Espíritu de Dios en ese momento. Hombre sencillo, que en ese momento se entregó a las cosas buenas, ungido, como diríamos príncipe todavía, pero no como rey. El hecho es que ante esta victoria de Saúl sobre los enemigos, pues Samuel dijo a todos: vamos a Gilgal para inaugurar allí la monarquía. Entonces en Gilgal, que era como la capital, podíamos decir, en ese momento no había capital, pero un pueblo más grande, coronaron allí a Saúl ante el Señor, y ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión y celebraron allí una gran fiesta, Saúl y los israelitas, sacrificio de comunión, es decir, sacrificio a Dios, pero de fiesta en que todos participaban, porque el Señor había sido bueno con su pueblo y para el pueblo les había dado un rey. Y comenzamos el capítulo 12. Claro, ya tenían rey. Y en ese momento Samuel pues comprende que lo que estaba haciendo, su puesto, pues ya no tenía sentido el ser como juez del pueblo de Israel. Entonces pone ese puesto al servicio de todos, diríamos que renuncia. Y renuncia al mismo tiempo que va diciendo pues un poco lo que ha sido, y como diríamos una especie de juramento de inocencia. Empieza a decir: ya veis que os he hecho caso en todo lo que me pedisteis, y os he dado un rey. Pues bien, aquí tenéis al rey. Yo estoy ya viejo y canoso, mientras a mis hijos los tenéis entre vosotros. Yo he actuado a la vista de todos desde mi juventud hasta ahora. Aquí me tenéis, respondedme ante el Señor y su ungido. ¿A quién le quité un buey? ¿A quién le quité un burro? ¿A quién he hecho injusticia? ¿A quién he vejado? Etcétera. Empieza a decir que bueno, el que tenga que decirme algo, que lo diga y se lo devolveré. Y entonces le respondieron: no nos has hecho injusticia, ni nos has vejado, ni has aceptado soborno de nadie. Y dice Samuel: yo tomo hoy por testigo frente a vosotros al Señor y a su ungido, no me habéis sorprendido con nada en la mano. Y todos respondieron: sean testigos. Así pues, Samuel toma como testigos, siempre se hacían falta dos testigos, ante el pueblo toma por testigo al Señor y a su ungido. Ahora ya tiene al rey como alguien importante para que sea testigo. Y sigue una advocación, diríamos, una requisitoria, se puede decir, ante el pueblo, de todas las cosas que ha hecho Dios, de los beneficios que ha hecho Dios. Lo podemos leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 17. Empieza a hablar del pueblo, cómo Dios le sacó de Egipto, etcétera, y lo de Jacob, y bueno, lo de Moisés, pero olvidaron al Señor su Dios, y es lo finito, como exponiendo cómo las derrotas vienen a causa de los pecados. Y empieza a hablar de los jueces, Barak, Jefté, Sansón, cómo vinieron por parte de Dios para librarles, porque se habían arrepentido. Entonces ahora también Dios les da un rey, porque se lo han pedido, y esta es, diríamos, la base y lo que vuelve a recalcar muchas veces Samuel de parte de Dios. Dios les ha dado un rey, pero tienen que respetar al Señor, y tienen que respetarle ustedes y el rey. Por lo tanto, el rey no es supremo, como en otras naciones, porque si no obedecen al rey y se rebelan contra sus mandatos, el Señor descargará la mano sobre ustedes y sobre el rey hasta destruirles. Es decir, que por encima del rey está el Señor. Y esto lo viene a recalcar y lo viene a decir varias veces. Esta es la diferencia del rey, el reinado, que debe ser en el pueblo de Israel el reinado que no fue así en la mayoría de la historia de Israel. Y todo lo que se va a ver en los libros de Samuel y en los libros de los reyes va a ser esto, que los reyes tenían que estar subordinados al Señor y hubo muy poquitos reyes que se subordinaron al Señor. David, y aún así todavía pecó en algunos momentos, pecados personales, pero siempre estuvo bajo el Señor. Salomón en parte al principio, luego ya no. Y luego pues solamente vinieron Joás, en fin, Ezequías, fuera de dos o tres no se salvaron ninguno, en el sentido de salvarse, en el sentido que desobedecieron a Dios, y por eso vinieron muchas desgracias al pueblo de Israel. Ese es el mensaje que Samuel les quiere dar, y que Dios, a través de este discurso que pone el autor, y lo pondría muchos años después, no es que así lo dijera Samuel, porque a lo mejor esto se hizo bastantes años después, quizá varios siglos después, pues nos va dando el autor un mensaje de parte de Dios, que aunque tengan reyes, el rey y el pueblo tienen que obedecer siempre al Señor nuestro Dios. Y para que esas palabras tuvieran consistencia, pues dice Samuel que va a pedir a Dios que haga una tronada y un aguacero, es decir, algo grande que se vea, es decir, un signo en el cielo, como le pedían a Jesús, un signo en el cielo. Era lo que veían, que eran los signos grandes de Dios. Entonces Samuel invocó al Señor, estamos en el versículo 18, Samuel invocó al Señor y el Señor envió aquel día una tronada y un aguacero, y todo el pueblo, lleno de miedo ante el Señor y ante Samuel, dijo a Samuel: reza al Señor tu Dios para que tus siervos no mueran, porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirnos un rey. Ellos ya veían que habían pedido un rey como los demás pueblos, y ellos tenían que pedir un rey no como los demás pueblos, sino un rey que estuviera supeditado a Dios nuestro Señor, porque el hombre, y sobre todo el rey, parece algo muy grande, pero verdaderamente grande solo es Dios.
Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás.
Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande solo es Dios.
Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás.
Sí, a veces entraba este temor, esta tentación, diríamos, de hacer al rey como algo supremo, algo casi como Dios. Y Dios solo es el grande, por encima de todas las cosas.
Por la vida hay veces que encontrarás cosas que extrañarás, hombres que admirarás. Caminando por la vida hay veces que pensarás que el hombre es como Dios.
Pues sí, hay veces que uno parece como que el hombre es como Dios, sobre todo el rey, en aquel tiempo. Sin embargo, Dios es el verdaderamente único, y por eso Samuel luego les contestó cuando le decía: reza al Señor nuestro Dios. Dice: no teman, ya que han cometido esta maldad, al menos en adelante no se aparten del Señor, sirvan al Señor de todo corazón. Es cierto, ustedes han hecho una cosa que no estaba bien. Claro, así lo sentía Samuel, y que era querer tener un rey, pero sobre todo lo importante es tener un rey como los demás pueblos. Bueno, ya que han hecho esto, por lo menos sirvan al Señor de todo corazón, no sigan a los ídolos, que ni auxilian ni liberan, porque son puro vacío. Por el honor de tu nombre ilustre, el Señor no rechazará a su pueblo, porque el Señor se ha dignado hacer de vosotros su pueblo. Por mi parte, líbreme Dios de pecar contra el Señor, dejando de rezar por ustedes. Yo les enseñaré el camino recto y bueno, puesto que han visto los grandes beneficios que el Señor les ha hecho. Respeten al Señor y sírvanle sinceramente y de todo corazón. Pero si obran mal, perecerán ustedes con su rey. Lo mismo, vuelve a repetirlo. Esto es importante, muy interesante, porque este será como un grito constante de los profetas, que el rey también tiene que subordinarse al Señor nuestro Dios, y que el Señor nuestro Dios es el único que puede dar mandamientos absolutos. El rey es relativo. El rey sí manda sobre el pueblo, pero Dios está por encima del rey y por encima del pueblo. El pueblo sigue con un cierto temor, por eso les dice no teman. Pero el temor quizá que siente no es tanto el miedo ante una intervención divina espantosa, como la tormenta, que puede ser más espectacular que aterradora, sino el reconocimiento de que Yahvé es el único rey, y que tengan que volver a servir a Yahvé y al representante verdadero de Yahvé, el profeta, el que habla en nombre de Dios, como ahora es Samuel, que es el único verdadero hombre revestido de la autoridad de Dios, es el hombre que sí habla la palabra de Dios. Este temor, en cierto modo, restablece las justas relaciones que supone la alianza, porque estamos en la alianza, en el Antiguo Testamento. Testamento significa alianza, en la antigua alianza. Y toda la palabra de Dios tiene que ser alianza. Dios que habla y el pueblo que responde. Y claro, el pueblo tiene que responder muchas veces confesando su culpabilidad, porque somos pecadores. Y por eso, recurriendo la gracia al Señor, muchas veces por intercesión de aquel que sabe que está más cerca del Señor, como en los tiempos de Moisés sobre todo, le decían a Moisés, tú ora por nosotros al Señor, como ahora le están diciendo a Samuel, tú ora por nosotros, con la esperanza de no sufrir el castigo por esos pecados que han hecho, y quizá hasta la pena de muerte. Y así, pues de esta manera se percibe que el verdadero motivo del temor no es la intervención divina, sino más bien el pecado. Ese es el verdadero temor. La intervención divina está denunciando el pecado, y por lo tanto la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y al mismo tiempo, al invocar al Señor y a Samuel, el pueblo lo restablece en sus posiciones respectivas de soberano, el gran soberano Dios, y también pues el intermediario que es fiel y que ya han reconocido que ciertamente es inocente de algo que dijera algún enemigo suyo. No les ha hecho ninguna injusticia, sino que la justicia y la paz que se besan, se dice en un salmo, están también de manos con el enviado de Dios en ese momento, que es Samuel. Por medio de Samuel ya había hecho Dios tronar para dar miedo, temor a los filisteos. Ahora el temor es algo diferente. El temor más bien cambia como de objeto, podríamos decir. El temor toma una especie de conciencia para arrepentirse de los pecados, que es lo que desea el Señor de aquel pueblo que había cometido ese pecado, se entendía, porque querían ser como los demás pueblos, y ellos eran diferentes. Diferentes en cuanto que conocían al Señor. Diferentes no por la grandeza humana, porque esto también nos va a nosotros, que conocemos más al Señor que otras personas, quizá los que me están escuchando, ¿a qué les es diferente el que más se parezca a Dios en el amor, en la misericordia, y como somos pecadores también, en el confesarse culpable y el pedir la gracia al Señor? El pueblo podía temer la intervención de Dios en cuanto que castigo o la muerte, pero Samuel, de parte de Dios, suspende la sentencia. No tiene el pueblo por qué temer un castigo si acepta, sin rebelarse, ser un fiel vasallo del Señor, que lo reconoce de nuevo como pueblo suyo. Es decir, que Samuel conduce de nuevo al pueblo a la elección que había hecho antes, renunciando a los ídolos y adhiriéndose al Señor por la confesión de su pecado, como vimos en el capítulo séptimo. Y, por su parte, él seguirá en funciones no ya para dirigir a Israel, sino como mediador de esta nueva alianza restaurada, porque el rey no es capaz de seguir en esta alianza, sino es capaz nada más de ir a la guerra y ser como la mano de Dios, el brazo de Dios que les defiende si ellos buscan el bien y están arrepentidos de sus pecados. En el capítulo 13 comenzará ya las hazañas de Saúl como rey, pero eso ya comenzaremos el día próximo. Recordamos de nuevo pues esa idea que repite varias veces Samuel, que es la realeza del Señor y la necesidad es que Israel reconozca sus derechos sirviéndole como fiel vasallo. Y ciertamente que el rey ocupa una posición de poder en el pueblo, pero a los ojos de Dios el rey y el pueblo son una sola entidad. Esto es lo que ilumina ante el pueblo y esto es lo que les hace ser diferente de otros pueblos. No es que esté rebajando al rey por rebajarle, sino quizá elevándole a ese pueblo sobre los demás. El rey pues le atribuye el título de ungido, de Mesías, y así pues va revelando a Israel lo que todavía ignora, o sea, que Saúl ha recibido una unción que le convierte en vasallo del Señor. Así es como el profeta manifiesta finalmente a los ojos de todos lo que ha de ser la monarquía en Israel, tal como se lo había dicho el Señor la víspera de la llegada de Saúl. Al mismo Saúl ni se lo reveló, así siquiera, con todos estos detalles. Quizá a lo mejor Saúl no hubiera aceptado. Él creía que iba a ser un rey como los demás pueblos. Pero ahora, lo que, como decimos, le lee la cartilla también al rey, diciéndole cómo tiene que ser un rey de Israel diferente de los demás. A Samuel pues se le ha llamado como un nuevo Moisés, como un nuevo Josué, pues claro, según lo que aquí está realizando. En el tiempo de Moisés el Señor trajo el trueno y la lluvia para mover el arrepentimiento al faraón, sin embargo endureció su corazón porque no temía al Señor. También por medio de Samuel Dios hace tronar para reavivar esa alianza que tiene que tener al pueblo. Y como Josué también, pues va restaurando esa alianza. Recordamos sobre todo lo que más se parece Samuel con Josué es cuando reavivó la alianza. El que esté de acuerdo conmigo, que me siga, diríamos, yo y mi pueblo, yo y mi casa, así decía, serviremos al Señor. Así también les quería decir Samuel a aquel pueblo que siguieran sobre todo al Señor. Samuel le siguió desde que un día dijera, habla Señor que tu siervo escucha. Nosotros también le digamos, habla Señor, yo quiero escuchar y quiero seguirte.
Habla Señor, yo quiero escuchar. Habla Señor, yo quiero seguirte. Habla Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero seguirte, mi rey y mi Dios. Habla Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero seguirte, mi rey y mi Dios.
En algunas ocasiones solemnes, el pueblo de Israel había hecho ese pacto de alianza con Dios, con Moisés, con Josué. También nosotros hacemos varias veces alianzas con Dios y le comprometemos, nos queremos comprometer que el Señor sea nuestro Dios, que así le digamos, habla Señor, estamos dispuestos a escuchar y a seguirte constantemente.
Habla Señor, yo quiero seguirte. Habla Señor.
Así pues amigos, con estos deseos de seguir al Señor, seguiremos el próximo día ya en el capítulo 13. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Habla Señor, yo quiero escuchar. Yo quiero seguirte, mi rey.